En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Espero que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo estén celebrando con las limitaciones y las restricciones que la salud pública ordena y comunica, pues lo mejor posible, que sea una jornada reivindicativa cuyo final sea ese, el de acercarnos una vez más a la igualdad de géneros entre los hombres y las mujeres. Enseguida vamos con este asunto y con las manifestaciones o concentraciones o movilizaciones que está habiendo en toda España y las que está habiendo en Madrid. En este momento me comunican que hay tres, parece que de forma coordinada, en la Puerta del Sol, en Neptuno y en Vallecas. Pero eso lo hacemos enseguida, antes como siempre, cumpliendo con el ritual de este programa, los datos de la pandemia, porque el Ministerio de Sanidad ha notificado 11.958 contagios y 298 fallecidos desde el pasado viernes. Los muertos siguen siendo una barbaridad. Sin embargo, la incidencia sigue bajando, 142 contagiados por cada 100.000 habitantes, 142. De forma muy, muy gradual, muy indolente, con mucha paciencia, los números van bajando, aunque insisto, lo de las muertes es algo que no se puede asumir. La UCI, por primera vez, por debajo del 25% desde el mes de enero.
Tengo que acatar esas decisiones. Han sido tomadas en primer lugar por las autoridades sanitarias, después por delegación de gobierno y después por los tribunales. Eso sí, empatizo, entiendo al movimiento feminista, a los sindicatos mayoritarios que han visto cómo la ultraderecha, incluso en peores momentos de la pandemia, se ha manifestado con total impunidad. Ayer mismo veíamos concentraciones de hinchas de un equipo de fútbol sin ningún problema.
La voz de Irene Montero, la ministra de Igualdad, algo contrariada por el hecho de que no haya las manifestaciones que tenía pensado ese ministerio para el día 8 de marzo. Pues por si hubiera ya poca polémica sobre este asunto, la Comunidad de Madrid ha impedido hoy una charla LGTBI de la ministra Montero y lo hace con un no al adoctrinamiento en centros públicos. La Comunidad de Madrid ha prohibido la celebración de un acto político de la ministra de Igualdad que pretendía dar una charla, como les digo, sobre el colectivo LGTBI en un centro, el Gómez Moreno, con motivo del 8M. En el gobierno de Isabel Díaz Ayuso argumentan que no van a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros públicos en horario escolar. Según explican en la Puerta del Sol, en el gobierno de Madrid, es la Consejería de Educación la que debe autorizar cualquier actividad de esta índole tras pedir información sobre la misma a la dirección del instituto. El departamento de Enrique Osorio decidió no dar permiso para su celebración, ya que no se facilitaban detalles imprescindibles como el desarrollo, la hora o la duración, por la que, tal y como apunta un portavoz, podría perjudicar la jornada lectiva de los alumnos.
La bandera de la defensa del papel de la mujer contra las injusticias y en homenaje a las metas alcanzadas nos pertenece a todos, sin exclusiones. Como es de todos, un futuro en el que hombres y mujeres, lejos de estar enfrentados, debemos caminar de la mano.
Un día para celebrar los avances logrados en favor de la igualdad y reconocer el esfuerzo de todas las mujeres que los han hecho posibles. Un día para poner en valor los derechos y capacidades de las mujeres, para educar y educarnos en igualdad. Pero sobre todo, un día para reivindicar las metas que aún nos quedan por alcanzar. Porque sí, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos.
La voz de dos mujeres representativas, la presidenta de la Comunidad Ayuso, la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Batet. Y a esta hora está previsto, 8 de la tarde, 8 y 4 minutos, que estén arrancando ya las concentraciones convocadas con motivo del 8M. Lo harán con restricciones y con limitaciones por la pandemia. La más multitudinaria se espera en Barcelona, donde se ha convocado una manifestación estática que, bajo el lema Juntas, Diversas y Rebeldes, distribuirá a los participantes en 8 tramos entre la Gran Vía y la Avenida Diagonal, en no más de 500 personas máximo de participación. Por lo demás, en lo referente a Madrid, el Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad mantener la prohibición de la concentración convocada por los sindicatos para este lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Rechaza, por tanto, la medida cautelarísima que pedían UGT y Comisiones Obreras para poder celebrar el acto hoy mismo. Y el tribunal acuerda también admitir a trámite el recurso de los sindicatos con objeto de estudiarlo con tiempo y pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si la prohibición decidida por la delegación del Gobierno por razones de salud pública fue correcta o no fue correcta. Por tanto, el tribunal va a estudiar si la suspensión de actos como el previsto por los sindicatos es proporcional a las precauciones debidas por la emergencia sanitaria o si es una medida excesiva que vulnera los derechos de reunión y manifestación.
En los últimos años, la de las grandes manifestaciones del mundo, Madrid ha sido una, afortunadamente, previendo que todo eso este año, que estamos en estado de alarma y atravesando todavía cifras tremendas en Madrid, pues hemos querido ser en este sentido ponderados entre dos bienes jurídicos.
Ponderación entre dos bienes jurídicos, dice la vicepresidenta Carmen Calvo. Pues a pesar de estar prohibidas las manifestaciones, esta mañana ha habido una concentración en la Puerta del Sol y esta misma tarde han salido a manifestarse en concreto por la calle de Alcalá, Sol Neptuno y también en el barrio, en el distrito de Vallecas. Nos vamos hasta ese punto, en el centro del corazón de Madrid, hasta Neptuno, donde se encuentra mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Félix. Pues hace casi una hora, más de un centenar de feministas han tomado por sorpresa la calle de Alcalá, dificultando y obligando a cortar el tráfico. Han bajado hasta Cibeles, que es el lugar donde tradicionalmente acaban las multitudinarias marchas del 8M que este año se han prohibido en Madrid. Desde ahí se han dirigido hasta Neptuno, donde ahora mismo están restableciendo el tráfico. Han realizado una sentada y leído un manifiesto. Dicen que el feminismo es un grito imparable e invitan a repensar el mundo. Paralelamente, otro grupo de más de 100 mujeres se han concentrado en la Puerta del Sol, realizando proclamas a favor de la igualdad contra el gobierno y pidiendo de forma festiva, con bailes incluidos, que no se criminalice al movimiento feminista.
Bueno, volveremos con Fran Serrato dentro de un instante para conocer cómo se van desarrollando esas concentraciones, como saben ustedes, que están afectando al tráfico en centros, en el centro de Madrid, en sitios muy, muy transitados por el tráfico rodado. Som, Neptuno, en la calle Alcalá, en Vallecas, en fin, sitios donde el movimiento feminista está aprovechando para dejarse ver en un día de grandes limitaciones y restricciones en relación a lo que es un día con un desarrollo normal en el Día Internacional de la Mujer. Son las 8 y casi 8 minutos, tiempo ya para titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. La incidencia media del coronavirus sigue bajando,
pero cada vez más despacio. España sigue en riesgo medio con 142 casos por 100.000 habitantes. Las UCI están a menos del 25% y eso no se veía desde principios de enero. El fin de semana cierra con casi 12.000 contagios y 298 fallecidos. Todos los indicadores mejoran, pero Fernando Simón insiste, pide prudencia.
Es una situación en la que hay una transmisión mucho más controlada que teníamos hace unas semanas, pero en la que todavía estamos con un riesgo importante de que esta transmisión vuelva de nuevo a incrementarse.
El ayuntamiento repondrá el mural feminista de Ciudad Lineal,
que ha amanecido emborronado por unos vándalos. Es una obra que vino con polémica y contra la que votaron PP y Vox. Representa a mujeres que lucharon por el feminismo, aunque algunos perfiles no parecían adecuados a los grupos de la derecha. El pleno del ayuntamiento finalmente lo autorizó y ahora el alcalde de Madrid lo hace suyo. No hay lugar en Madrid, dice Almeida, para los que destrozan pinturas.
Lo que no hay es discrepancia en el ayuntamiento y en la Ciudad de Madrid acerca de que la intolerancia y el vandalismo no cabe.
Podemos se desmarca del PSOE en el Parlamento Europeo y vota a favor de la inmunidad de Puigdemont.
El Parlamento Europeo ha votado sobre levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, huido de la justicia junto con Ponsatí y Comins. El resultado se sabrá mañana a primera hora, pero los compañeros de Iglesias ya han declarado que van a votar para que los tres independentistas reclamados en Europa sigan protegidos en la Unión.
Luis Bárcenas dice que la caja B del PP existía y estaba en su despacho.
Era él el que tenía acceso al dinero negro que procedía de las comunidades. comisiones, se lo ha contado al tribunal que juzga este asunto. Comenta Bárcenas que cuando había que dar dinero en metálico lo metía en sobres para sus destinatarios. Esos sobres los llevaba Álvaro Lapuerta para entregarlos en mano.
Preparaba los sobres, les entregaba los sobres y él se desplazaba pues al ministerio en su caso correspondiente y les entregaba los sobres.
Así dice que recibieron dinero Rajoy o Cospedal. Esta última dice que Bárcenas miente y que ya lo condenaron en su día por decir cosas parecidas.
El juez abre una investigación sobre la presunta niñera de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias.
Abre varias causas independientes sobre Podemos, entre ellas la supuesta contratación como cargo público de la mujer que se encarga del cuidado de los hijos de Montero e Iglesias. Teresa Arévalo es asesora del Ministerio y viajó con la titular de Igualdad de Alicante para teóricamente hacerse cargo del cuidado de su hija.
Ciudadanos descarta una fusión con el Partido Popular.
Los rumores son insistentes, sobre todo viendo encuestas como la de El Mundo, que coloca a Pablo Casado cediendo algo de terreno a Vox y a Ciudadanos con un resultado discreto. Inés Arrimadas dice que su objetivo no es solucionar los problemas que pueda tener ahora el Partido Popular.
Es que no les vamos a solucionar los problemas existenciales. Necesitan lanzar cortinas de humo, pero este es el único partido de centro liberal en España, este es el único partido de centro liberal limpio en España.
Y novedades en la Comisión de Investigación de Aval Madrid.
Había dos dictámenes aprobados, el de Ciudadanos y el de Vox, y la mesa de la Asamblea se ha quedado con el primero. Este cambio responde al criterio de que no puede haber dos conclusiones para una sola investigación. Vox y el PSOE no están de acuerdo, aunque esta decisión tendrá que avalarla el Pleno.
Y el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle causan un terremoto en la monarquía británica.
Han dado una entrevista a una televisión americana, la periodista Oprah Winfrey, en la que acusan a la familia real de ser racista. La mujer del nieto de la reina Isabel asegura que le mostraron preocupación por el color de piel que tendría el hijo de la pareja. También dicen que les dejaron solos frente a los ataques de la prensa y Markle confiesa que pensó en quitarse la vida. La pareja ha cobrado más de 6 millones de euros por la exclusiva.
A las 9 y media tendremos programación especial y musical con el concierto con M de Mujer, con 9 artistas, grandes artistas que pondrán la nota musical y emocionante a este 8 de marzo. Así que hoy cambiamos la tertulia económica por Luz Casal, Pastora Soler y Rosalén, entre otras, pero no nos quedamos sin las principales claves económicas. ¿Cuáles son? Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? El gobierno cede a la banca y no va a aplicar finalmente quitas generalizadas a los préstamos ICO. Serán las entidades las que decidan cuál es la medida más acorde a según qué persona. El fondo de 11.000 millones de euros que aprobará previsiblemente mañana, recordemos, contempla también ayudas directas a través de las comunidades autónomas y los préstamos participativos. Para Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, estos tres ejes son un parche incapaz de tapar las verdaderas necesidades.
Va a ser un parche en medio de una sangría y necesitamos, calculamos, 11.000 millones, 9.000 de ayudas directas y 6.000 para un fondo de reestructuración de deuda que incluya seguridad social y hacienda de centenares de miles de pymes.
Tenemos también al Corte Inglés excluyendo de su plan de ajuste, que afectará al 4% de la plantilla, siempre y cuando no sean mayores de 50 años ni trabajadores eventuales. Esto no es una jubilación anticipada, dicen desde el centro. Y relacionado con el COVID, los test rápidos puestos a la venta en Aldi y Lidl se agotaron en cuestión de minutos y acerca del teletrabajo nacido de la pandemia, hay que saber que el 90% de los trabajadores esperan que se convierta en un legado duradero. El 61% quiere que su empresa perpetúe esta modalidad y el 29%, casi 3 de cada 10 trabajadores españoles, dejaría su empleo si no se le permite seguir teletrabajando. Todo ello en un día en que el IBEX 35 arrancó este lunes con una subida del 1,90%. Situándose en los 8.444,20 puntos.
Y en cuanto a la crónica deportiva, ¿qué destacamos en este lunes de resaca, sobre todo de resaca de ese Atlético de Madrid-Real Madrid? Laura Cabrera, buenas tardes, Laura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Bueno, pues de momento deporte en directo porque tenemos a dos madrileños que cierran la jornada en segunda división. Uno de ellos lo está haciendo ya, lo estamos contando en el 106 de la FM en Onda Madrid. El Alcorcón está ganando 1-0 al Mirandés. Acaba de arrancar la segunda parte y ha sido en ese inicio cuando se ha adelantado el conjunto de Anquela. Alcorcón 1, Mirandés 0. A las 9 de la noche contaremos también el Lugo Fuenlabrada y en primera división se cerrará la jornada con el Betis Alavés. Y como decías, una jornada en primera que nos dejó el empate a 1 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el derbi del Metro Metropolitano, que sigue dejando la liga muy abierta. Ahora los rojiblancos con 3 puntos sobre el Barcelona y 5 sobre el Real Madrid, pero podría irse a 8 puntos el equipo de Simeone si gana su último partido aplazado este miércoles ante el Athletic de Bilbao. Y ojo, porque sigue muy viva la resaca de la jugada para la polémica, la mano del rojiblanco Felipe, que el Real Madrid reclamó como penalti y que el árbitro Hernández consideró involuntaria. Atención al Twitter en la cuenta oficial del Atlético de Madrid. El Twitter oficial del Atlético a primera hora de la tarde decía: critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor.
Bueno, eso es lo que dice el Twitter del Atlético de Madrid. Gracias, Laura Cabrera. Vamos ya con la previsión del tiempo en un día raro y extraño que ha ido de todo. Buen tono por la mañana, después un poco de frío, después piedra en muchos sitios de la comunidad, especialmente en la capital de España, y luego el día ya por lo general desapacible. Y para las próximas horas, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y vaya tarde que hemos tenido con esa inestabilidad, con esas precipitaciones incluso de granizo, con aparato eléctrico, sobre todo en la capital y en las zonas más cercanas. Han visto esas granizadas durante las horas de la tarde y ahora ya el frente se ha ido desplazando hacia el este y queda algún chubasco residual, pero en las próximas horas esperamos ya que el ambiente esté más estable, igual que el que vamos a tener mañana. Mañana con el cielo más abierto, algún intervalo nuboso, pero el sol ganando terreno, y en la sierra esas nubes serán un poco más protagonistas, aunque no esperamos que se produzcan precipitaciones. Las temperaturas mañana seguramente se ganan algún grado, aunque van a ser parecidas a las de hoy. En general van a estar rondando los 14-15 grados. Y esta próxima madrugada perdemos algún grado en esas temperaturas nocturnas, así que hará un poco más de frío. El termómetro, por ejemplo, llegará a bajar en la capital hasta los 5-6 grados. Pero lo dicho, sobre todo, a partir ya de las próximas horas vamos a tener ambiente más estable que durará mañana martes.
Bueno, y en cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues normalidad en todas las vías madrileñas, no van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital, tampoco hay dificultades en las rondas M40 ni M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues hace 20 minutos que comenzaron las marchas, las concentraciones, la distancia social y las mascarillas en las marchas feministas de las principales ciudades de España siguen siendo la tónica general en buena parte del territorio nacional. En Madrid ha habido algunas concentraciones esta mañana, también le está viendo esta misma tarde, pese a las prohibiciones de concentración por parte de la delegación del Gobierno. Esta mañana, como les decía, ha habido una en Sol que ha terminado con leves altercados. Ahora parece que se repiten concentraciones allí en la Puerta del Sol, pero la última hora nos lleva a Neptuno, donde les dimos cuenta hace un instante de cómo estaban las cosas, donde al menos un centenar de mujeres ha protagonizado una sentada y leído un manifiesto. Creo que en este momento ese centenar de mujeres estarían muy cerca ya de la Puerta del Sol o en la Puerta del Sol. Y ahí está mi compañero Fran Serrato. Adelante, Fran. De nuevo, buenas tardes.
Hola de nuevo, Félix. Ahora desde la Puerta del Sol, donde dos centenares de personas en este momento bailan y corean proclamas en torno a la estatua ecuestre de Carlos III en la misma Puerta del Sol. Dice que vienen convocados por redes sociales, realizan proclamas a favor de la ley de violencia de género que prepara el Ministerio de Igualdad, realizan reivindicaciones feministas y piden que no se criminalice el movimiento feminista. Lo hacen de manera pacífica. Recordemos que esta mañana en este mismo escenario hubo ciertos altercados. Y bueno, es una protesta, parece ser, que ha surgido de forma espontánea, algo muy distinto, parece ser, de la que ha convocado a dos centenares de personas hasta hace unos momentos en la Plaza de Neptuno, que parecía, eso sí, un poco más organizada, con también una similar afluencia, unas 200 personas que han leído un manifiesto donde dicen, reiteran la importancia de este 8M y piden también repensar el mundo, porque dicen que el mundo es femenino.
Fran, toma un poco de aire mientras yo te voy preguntando, toma un poco de aire porque veo que la premura de los acontecimientos ha hecho que te vayas de Neptuno rápidamente hacia la Puerta del Sol, que es donde exactamente se ha movido este centenar, estos dos centenares de mujeres. He salido un comunicado, como estabas diciendo, me imagino que más allá de lo que antes contabas en el arranque del enfoque a las 8 de la tarde, que ha habido alguna interrupción del tráfico rodado, las cosas transcurren con normalidad. Creo que esa es la tónica general, ¿no, Fran?
Así es, Félix, transcurren con normalidad, pero hay que indicar que estos dos centenares de personas que en estos momentos están protestando, lanzando proclamas feministas en la Puerta del Sol, no tienen nada que ver con la gente que estaba convocada en Neptuno, que ha bajado desde por la calle de Alcalá hasta Cibeles y de allí a Neptuno. Son dos convocatorias totalmente diferentes.
Muy bien, pues alguna cosa más que podamos destacar o reseñar en este momento. Volveremos un poquito más tarde contigo, Fran, pero en todo caso vuelvo a subrayar la normalidad dentro del desarrollo de estas concentraciones, tanto la de Neptuno como esta que ha llegado ahora a la Puerta del Sol, ¿no?
Exactamente, totalmente, total normalidad. Muchas personas que llegan, incluso paseantes, se unen a estas protestas, a esta convocatoria espontánea. Otra gente está haciendo fotos, está animándose con los cánticos, pero total normalidad, algo que contrasta con lo que ocurrió a última hora de esta mañana.
Bueno, pues gracias, Fran Serrato. Son las 8 y 23 minutos. Eso ocurre en el kilómetro cero de la capital de España. No ha sido el único lance que, de alguna manera, ha ocurrido hoy en nuestro país, el que contábamos esta mañana en relación a ese pequeño incidente. La importancia de la jornada es hoy grande en todo el territorio nacional. Un mural en Ciudad Lineal diseñado única y exclusivamente para dar visibilidad y celebrar los logros femeninos a lo largo de la historia en multitud de ámbitos ha amanecido con los rostros de las protagonistas pintados de negro. Un acto ignorante y cobarde contestado por los vecinos con una pancarta que repetía a las protagonistas una inmediata condena de corte institucional. Informa Eva Prat.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, condena sin paliativos el acto vandálico sobre el mural feminista de Ciudad Lineal. La Unión hace la fuerza y asegura que el ayuntamiento lo devolverá al estado en el que estaba antes del ataque.
Lo que vamos a hacer es restituir el mural. Que no pretendan todos aquellos vándalos que no están de acuerdo con determinados símbolos que pueda haber en la ciudad de Madrid, determinadas esculturas, determinados murales, determinado mobiliario urbano, que por querer acabar con él, el equipo de gobierno lo va a aceptar. El vandalismo no tiene cabida en la ciudad de Madrid, que quede muy claro.
PSOE y Más Madrid visitaban el destrozo para exigir lo que después anunciaba Almeida, la restitución del mural a cargo del consistorio. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la concejala socialista, Emma López, lamentaban que no se hubiera protegido antes.
Ya a finales de enero de este año le exigí yo por carta a Almeida que protegiera el mural, cosa que evidentemente no hizo.
Cuando Almeida y Villacís apoyan a la ultraderecha y pagan los peajes que tienen que pagar cada día por mantenerse en la alcaldía, este es el resultado.
El acto vandálico está siendo investigado por la Policía Nacional.
Bueno, pues coinciden con, como les estamos contando, coinciden con los sindicatos, organizaciones como la Comisión 8M, que por cierto ha desconvocado todo acto programado para el día de hoy. Bien, afortunadamente la mayoría sí ha sido respetuosa con las normas establecidas para este 8 de marzo, estén o no estén de acuerdo. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por ejemplo, se han concentrado en sedes y empresas para expresar su rechazo a la decisión de prohibir las concentraciones. Unai Sordo, Comisiones Obreras, y Ana Sánchez, de la COBA de UGT.
Todos los días deben ser 8 de marzo. Todos los días tienen que servir para recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres se corrige desde las políticas públicas, que las mujeres trabajen en los mismos puestos de trabajo de los hombres con la misma remuneración, que no es tolerable el acoso y la discriminación que todavía se sigue sufriendo en sociedades como la nuestra.
Para nosotros el 8 de marzo es un día fundamental porque es cuando se hace visible todas las discriminaciones que sufrimos, que luchamos por esa causa los 365 días del año y que desgraciadamente nos demonizan y nos quieren quitar ese día donde hacemos visible nuestras reivindicaciones.
La comisión del 8 de marzo había desconvocado todo acto programado para el día de hoy. Su portavoz es Ana Useros. El delegado del gobierno debería dimitir por no autorizar las marchas en las calles de la región, dice.
Que su decisión no se corresponde en absoluto con los parámetros y con las medidas que nosotras presentamos para las concentraciones. Él se ha amparado en que eran muchísimas concentraciones, justamente se pensó así, se planificó así desde el cuidado y la responsabilidad para que no hubiera una gran manifestación que confluyera en Madrid.
Con limitaciones y restricciones, sepan ustedes que en Barcelona se concentran 4.500 personas por una sociedad digna, bajo una concentración convocada con el lema de juntas diversas, rebeldes somos imparables, siempre feministas. Esto en Barcelona, en Bilbao, con un comunicado en cuatro idiomas en contra de la precarización y del racismo. En Cádiz, si nos tocan a una, nos tocan a todas, han gritado las manifestantes, unas 200 personas. En fin, este es el tono más o menos festivo, dentro, como digo, de las limitaciones que está habiendo en este 8 de marzo de 2021. Hay otro acto relacionado con el día que no ha tenido lugar hoy y que va a hacer ruido y va a generar polémica. Ya lo está haciendo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, iba a intervenir en el Instituto Gómez Moreno de la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer, y la Consejería de Sanidad ha impedido el acto argumentando que no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros públicos en horario escolar. Veremos. Seguro, en las próximas horas, multitud de reacciones. Donde no han tenido estos problemas ha sido en otros puntos del territorio nacional, por ejemplo, como les contaba antes, en Barcelona, donde las concentraciones sí estaban autorizadas. Ya les he contado que ha habido una concentración de unas 4.500 personas que clamaban por una sociedad digna y con un lema que era juntas, que está siendo juntas, diversas y rebeldes, somos imparables, siempre feministas. La manifestación ha sido una reivindicación para construir una sociedad digna fuera del sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial. Son las 8 y 24 minutos, ya hemos escuchado lo que la calle tenía que decir sobre el 8 de marzo. Nos vamos a asomar ahora a las instituciones, comenzando con el gobierno regional, que tenía varios actos rematados por una entrega de premios en la Real Casa de Correos. Las mujeres galardonadas han recibido el reconocimiento a su diligencia profesional y a su aportación social. La crónica es de Begoña Alarcón.
7 galardones a mujeres comprometidas contra la explotación sexual, el caso de Cruz Sánchez de Lara, labor social, reconocida a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y a María José Arregui por visibilizar la enfermedad de ELA, Coral Bistuer como mujer pionera, y los premios a la periodista Susana Griso, la futbolista madrileña Jennifer Hermoso, y un reconocimiento a la investigadora Isabel Solá por la lucha contra la COVID.
A tantas mujeres que durante este año han luchado desde distintos frentes para aliviar el dolor.
Hemos dado pasos atrás con la pandemia. Las mujeres han sido las más castigadas.
En el fútbol también ha habido un gran cambio en los últimos años, y yo lo he vivido. Pero queda mucho también por hacer.
De todas ellas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado su valentía, su capacidad de trabajo y sacrificio. No existe una manera única de ser mujer, dice. En el camino de la igualdad están comprometidos mujeres y también hombres.
La bandera de la defensa del papel de la mujer contra las injusticias y en homenaje a las metas alcanzadas nos pertenece a todos sin exclusiones. Como es de todos, un futuro en el que hombres y mujeres, lejos de estar enfrentados, debemos caminar de la mano.
Entre los muros a derribar, la violencia de género, destaca también la presidenta madrileña.
Mientras Ayuso ensalzaba el feminismo, la oposición le reprochaba que criminalice el movimiento y la señalaban como cómplice de actos vandálicos, como el sufrido por el mural de Ciudad Lineal, informa José Frutos.
La prohibición de manifestaciones y el acto vandálico contra el mural de Ciudad Lineal han llevado a Unidas Podemos y Más Madrid a hablar de criminalización del feminismo, Isa Serra y Pablo Perpiñán.
Criminalización al movimiento feminista por parte de la extrema derecha, pero también con cómplices del conjunto de las derechas, ¿no? Hemos visto a la señora Ayuso decir que este día, el día 8 de marzo, tenía que pasar a ser el día de la mujer contagiada.
Da la sensación como que hay una doble vara de medir. Por un lado, el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid en particular están dando un tratamiento especial, ¿no?, a los turistas franceses o a los hinchas del fútbol, y sin embargo parece que para el feminismo hay una lectura estricta.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo aludía a lo necesario de poner el foco en las mujeres a la hora de recomponer los daños de la pandemia.
Se han agravado la situación de muchísimas mujeres que han tenido que ocuparse de las labores más difíciles, que han tenido problemas singulares con su puesto de trabajo.
Mientras Vox decidía no acudir a ningún acto institucional por el 8M, Rocío Monasterio.
En vez de eso estaremos apoyando la vida, la familia, la natalidad y apoyando a las madres, que son las verdaderas heroínas de hoy. Estaremos en la Fundación Madrina repartiendo canastillas.
Quiere además que el 8M pase a ser el día de las víctimas del coronavirus.
8 de la tarde y 31 minutos, la Concordia la ha puesto desde el Ayuntamiento, el alcalde de la capital, durante la entrega del galardón Clara Campoamor. José Luis Martínez Almeida ha apelado al entendimiento y ha recordado que la lucha por la igualdad es común a hombres y a mujeres. Mar García.
Con la única ausencia de voz en Cibeles, el Clara Campoamor para una investigadora, Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
A quienes a lo largo de su trayectoria han contribuido al avance en la igualdad de oportunidades.
Mención especial para la creadora de Malas Madres, para quien no renuncia, Laura Baena.
No renunciar ni a nuestra carrera profesional por ser madre, ni a ser madre por nuestra carrera profesional.
Desde el Consejo de la Mujer, su vicepresidenta, Julia Palacios.
En ninguna pandemia puede acabar con nosotras, solo por ser mujer ya lo somos todo.
De la suma de las voces.
Cerrar las brechas laborales, salariales y digitales.
Todas, a través de la libertad, tenemos el derecho a alcanzar la igualdad.
A ese movimiento feminista, creo, hoy criminalizado injustamente.
Símbolo de unión entre nosotras y con ellos.
El mensaje del alcalde Almeida.
No traslademos constantemente mensajes de crispación ni de enfrentamiento en el ámbito del feminismo. Es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa.
El 8 de marzo en Cibeles.
Bueno, pues esa es la voz del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que por cierto estará esta noche a las 10:15 aquí en la sintonía del Enfoque para hablar de muchas cosas, para hablar de esta jornada del 8 de marzo, para hablar de lo ocurrido en ese mural de Ciudad Lineal, para hablar de esa encuesta del Mundo en la que se habla ya de un avance, no diré que considerable, pero un avance significativo de Vox en relación a sus expectativas electorales y a la hora de acercarse al Partido Popular. Bueno, en el ámbito nacional había expectación por el encuentro entre el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad con la excusa del 8 de marzo, pero con los constantes choques PSOE-Unidas Podemos de fondo. Y aunque ha habido cierto acercamiento con otros asuntos, el Día Internacional de la Mujer ha vuelto a enfrentar posiciones, informa Noelia Ontoria.
El 8M aparca las diferencias de la coalición y los socios escenifican la unidad en un acto con la ministra Irene Montero y el presidente del Gobierno.
Daremos muchos pasos hacia adelante a lo largo de esta legislatura hasta el año 2023, cumpliendo con nuestra agenda, sin hacer caso a tanto ruido, unidas con hechos.
Las feministas no estamos divididas, ha llegado a asegurar la vicepresidenta Carmen Calvo, que sin embargo sí reconoce que mantiene diferencias con Irene Montero en la elaboración de la ley trans. También sus posturas suenan diferentes cuando se les pregunta por la prohibición de los actos del 8M en Madrid. Mientras Montero acata, Calvo se siente reconfortada con la decisión judicial.
Tengo que acatar, eso sí, empatizo, entiendo al movimiento feminista, a los sindicatos mayoritarios que han visto cómo la ultraderecha, incluso en peores momentos de la pandemia, se ha manifestado con total impunidad.
Como gobierno nos sentimos reconfortados porque la justicia, los dos tribunales que se han pronunciado, hayan coincidido en la apreciación que nosotros hacíamos.
El gobierno ha querido poner este año el acento en las mujeres que han estado en primera línea durante la pandemia. Ha además de advertir sobre la amenaza que supone la ultraderecha para el feminismo.
Bueno, pues la que tampoco deja lugar a dudas es la postura de Vox con respecto a esta jornada. La formación liderada por Abascal ya pidió que la jornada se rebautizase como el Día de las Víctimas del Coronavirus. PP y Ciudadanos sí han defendido la fecha como una jornada para visibilizar la lucha feminista, informa Gloria Risco.
Vox no ha participado en ninguno de los actos reivindicativos del Día de la Mujer, una efeméride que quiere sustituir por el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. La formación de Santiago Abascal se declara en contra del feminismo, al que califica de radical y violento. Escuchamos a Jorge Buxadé.
Nosotros no podemos ni vamos jamás a adherirnos a estos actos de movimiento feminista radical contra los hombres. Ese tipo de feminismo ha acabado siendo un feminismo violento. Confrontamos que utilicen a la mujer políticamente.
Del feminismo de etiquetas huye el PP. El presidente de este partido, Pablo Casado, asegura que no va a admitir lecciones ni de la izquierda ni de Vox.
Pero es una lucha que tenemos que librar, en la que no nos vamos a dejar etiquetar ni por la izquierda para que diga que nosotros defendemos la causa de la mujer. Qué ridículo decir que no defiendes la causa de la mitad de la humanidad. Pero tampoco nos vamos a dejar dar lecciones por otros que piensan que supuestamente hemos sucumbido a la corrección política.
Y desde Ciudadanos reivindican ser el único partido liderado por una mujer, aunque admiten que la igualdad real entre hombres y mujeres aún está lejos de alcanzarse.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En todo caso, un día complicado para la ministra de Igualdad, no solamente porque se le ha impedido dar esa charla en un centro público madrileño, no solamente porque las manifestaciones, mejor dicho, las concentraciones no son las que haya pensado ella como ministra, es que todo esto coincide hoy con una noticia según la cual el juez ha ordenado investigar el uso como niñera de una asesora de Irene Montero, de la ministra de Igualdad. El juez del caso de Neurona se llama Juan José Escalonilla y ha ordenado investigar la presunta utilización por la señora Montero de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos. El titular del juzgado 42 de Madrid atiende así la petición de la Fiscalía de Madrid, que reclamó abrir una pieza separada. El 8M no descansa, ojalá lo hiciera ahora y por siempre, este virus que nos azota. Fernando Simón ha comparecido para desglosar los datos pandémicos de hoy, que en Madrid dejan 274 contagios, 201 menos que ayer, pero más fallecidos, de 18 a 27. La incidencia también baja lentamente, pero baja a los 236. Le han preguntado si se arrepiente de aquello que dijo hace un año, cuando dijo, bueno, mire, si recomendaría ir a la manifestación de hace un año del 8M, y dijo aquello de, si mi hijo me preguntara qué tiene que hacer, le diría, haz lo que te parezca, haz lo que quieras. Dice Simón que quizá no estuvo acertado. ¿Qué ha ocurrido en el contexto nacional y qué ha dicho Fernando Simón, Luis Mínguez?
Sanidad ha notificado hoy 12.000 nuevos contagios de COVID tras el fin de semana y casi 300 fallecidos, cifras ambas sensiblemente inferiores a las del lunes anterior, mientras la incidencia a 14 días se sitúa ya en 142, solo 7 puntos menos que el viernes. Se ha estabilizado o incluso subido, aunque muy ligeramente, en algunas autonomías. Un día más, Fernando Simón apela a la prudencia y pide extremar las medidas de protección individual.
Estamos bajando. Al bajar, en muchos lugares se relajan algunas de las medidas y, desgraciadamente, no somos capaces de compensar la relajación de unas medidas con aplicar mejor otras que siguen vigentes. Y eso, obviamente, puede generar una mayor transmisión.
Como ocurriera hace justo un año, las movilizaciones del 8M han centrado una buena parte de las preguntas de los informadores. Simón ha reconocido que en 2020 fue imprudente al afirmar que no desaconsejaría, aunque tampoco alentaría a un hijo suyo a asistir a la gran manifestación de Madrid, y ha manifestado que este año lo más prudente era evitar este y otros actos de masas, por más que algunos de ellos hayan sido autorizados.
No estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de reuniones de masas. Hay veces que se dice siempre que, pero es que nos dejan. Bueno, hay muchas cosas que están permitidas y que la gente no hace de forma rutinaria.
En cuanto a las vacunas, ya han recibido una de las dosis 4.700.000 españoles y casi 1.400.000 están ya inmunizados.
Bueno, pues son datos que esperamos que sigan mejorando con el avance de la vacunación. En cuanto a la vacuna, precisamente, sepan que ya se ha vacunado el 6,94% de la población, el 6,94%. 1.371.000 han recibido las dos vacunas, 1.900.000 han recibido una primera dosis. Va muy, muy, muy lentamente, muy pacientemente, pero es verdad que la semana pasada estábamos en el 5 y pico%, estamos ya casi en el 7%. Y sepan que entre hoy y el 31 de marzo, 8.000 personas entre dependientes y cuidadoras van a recibir en sus domicilios las dosis del fármaco. Ya lo han oído. Para Simón es inevitable hablar en cada comparecencia de la Semana Santa y también para Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional insiste en que no está demostrado que cerrar Madrid mejore la situación sanitaria y rechaza el paternalismo que dice se tiene con la capital de España.
¿Y de quién? Con un mes de antelación que hay que cerrar todo. ¿Pero por qué con un mes? Si no sabes hasta dentro de 15 días cómo evoluciona esto. ¿Y quién te dice en qué informe que los cierres por cierres son mejores?
Decía la ministra de Sanidad, por cierto, que los consensos molan, haciendo un guiño Carolina Darias a un posible acuerdo de las regiones. Y de cosas que no molan tenemos que seguir hablando un lunes más, en el que sabemos que la policía tuvo que intervenir en más de 400 fiestas ilegales. A los irresponsables de cada semana se les unen en los últimos días una legión de turistas extranjeros que ven en Madrid un lugar de juerga y de desenfreno. Informa Ángel García.
114 fiestas ilegales el viernes, 153 el sábado y 147 el domingo. Es el balance de un fin de semana en el que la Policía Municipal ha levantado más de 1.300 propuestas de sanción. 38 de estas fiestas desmanteladas eran en pisos turísticos. En uno de ellos, en el Distrito Centro, la Policía Nacional ha propuesto sanciones para 40 extranjeros, pero la mayoría son en locales, como uno del Distrito de Usera, donde se triplicaba el aforo sin cumplirse ninguna medida de prevención, o incluso naves industriales reconvertidas en discotecas. José Luis Morcillo es el comisario de la Policía Municipal madrileña.
No reúne ningún tipo de medidas de seguridad, no hay seguro obligatorio, hay trabajadores que tampoco están dados de alta, es decir, es una actividad absolutamente en la clandestinidad, es decir, no hay nada que esté bien. La gente que vaya a este tipo de sitios, que tenga mucho cuidado donde se mete, porque no son sitios que reúnen las mínimas condiciones de seguridad en absoluto.
También este fin de semana la policía ha realizado un total de 452 propuestas de sanción por botellones y ha multado a 1.175 personas por estar en la calle pasada la hora del toque de queda.
Y en Italia, los fallecidos en el país vecino han llegado ya hoy precisamente a los 100.000. Manuel Tori, corresponsal.
Italia contabiliza ya más de 100.000 fallecidos por coronavirus. Es el primer país de la Unión Europea que cruza dicha cifra, aunque España y Francia, por ejemplo, tengan más positivos totales que Italia. Pero lo cierto es que el país con forma de bota está prácticamente enlazando su segunda oleada con la tercera, teniendo en cuenta que en los últimos días la media diaria de nuevos positivos se coloca en torno a las 20.000 personas. Hoy por hoy Italia sigue dividida por colores, donde buena parte de las localidades transalpinas están confinadas perimetralmente. Hay una fuerte sospecha en los medios de comunicación del país y a pie de calle de que aquí antes o después habrá que volver a un confinamiento completo y nacional como el de hace un año para bajar los contagios. Mientras tanto, el gobierno del país, presidido por Mario Draghi, apunta a que este verano esté vacunada la mayor parte de la población italiana.
Y como no, también hoy, 8 de marzo, tiempo para las recomendaciones culturales en la agenda de Manolo Calderón.
Se inaugura mañana en el Museo del Prado Marinus, pintor de Reimersbala, primera exposición monográfica dedicada al artista flamenco, conocido por sus cuadros de cambistas, recaudadores y figuras relacionadas con el mercado financiero. Pilar Silva es doctora de Historia del Arte.
No es raro que en Amberes se propicie este tema, porque Amberes es en este momento, de principio del siglo XVI, la ciudad más en la que el comercio y en la que la riqueza y las transacciones son mayores.
Comienza el Festival Ellas Crean 2021. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, Madrid acoge una nueva edición del Festival de Creación Femenina, un evento organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que depende del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
Fue a través del arte como se infiltró en nuestro país, en los espacios vetados, la voz de las mujeres. Una voz que se tomó para pedir educación, para pedir trabajo, para pedir todos los derechos y denunciar todas las discriminaciones.
En la Filmoteca a las 6 de la tarde Nadie lo sabrá, de Ramón Torrado, de 1953. Un empleado de banca es testigo de un robo en su oficina, pero los ladrones huyen dejando un fajo de billetes, con Fernando Fernán Gómez y Julita Martínez.
$30.000 equivalente a 70 años de sueldo de un hombre honrado.
De manera que los escrúpulos, como comprenderás, vamos, decídete pronto. Una ocasión así no se te presenta dos veces en la vida.
En la Cineteca, El agente topo, de la chilena Maite Alberdi, y Encuesta sobre el amor, documental de Pierpaolo Pasolini. Ser una mujer es la canción del último trabajo de Lake Street Dive, muy apropiado para un día como el de hoy. Que ustedes lo pasen bien. Being a woman is a full-time job. I wake up in the morning and I punch the clock. And people tell me take it easy, but they don't say to stop.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol.
Este lunes 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, dedicándoles a ellas una carta llena de notas musicales, de sentimientos, de celebración y mucha emoción. Porque creo en ti. Canciones interpretadas por 9 artistas: Luz Casal, Nerea Rodríguez, Beli Basarte, Rosalén.
Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar.
La Mari de Chambao, Cristina Rosenbinge y Miren Iza, Diana Navarro y Pastora Soler. Con M de Mujer. Este lunes a las 9:30 de la noche en Onda Madrid y Telemadrid.
Me siento viva.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Ocho y 8:48, una mirada a un libro que la redacción de esta casa selecciona para compartir con todos ustedes aquí en El Enfoque. Para nadie es un secreto que el siglo XXI, finales del XX, también supusieron una revolución sin precedentes que afectó a numerosos sectores. Comenzaba la era digital y con ella una etapa de cambios y oportunidades, un necesario reciclaje empresarial y nacían nuevas formas de vender, de comunicar, de exprimir al máximo el potencial de las nuevas herramientas. Y uno de los sectores que más cambió, que siguió haciéndolo con la web 2.0 y que continúa con cada nueva red o plataforma social, es el marketing. Y tanto para los que muchos saben o creen saber como para los que quieren asomar la cabeza a este vasto mundo sin perderla, hoy tenemos aquí al autor de Marketing Digital para los que no saben de Marketing Digital. Descubre cómo el marketing y la comunicación digital ayudan a las marcas a diferenciarse. Su autor es mi compañero Gonzalo Giraldez. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Félix. Buenas noches.
Buenas noches. Un placer saludarte aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Por actualizar mucho la entrevista, Gonzalo, ¿el 8M es una marca?
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda es una marca. Es una marca porque tiene una fuerza y sobre todo lo que tiene detrás es una audiencia. Y eso hoy en el entorno digital, lo que más condiciona la fuerza de una marca es la audiencia que tiene detrás. Y esa marca sin duda la tiene.
Quiere decirse que este libro que has escrito, Gonzalo, es un libro que has tenido en mente continuamente aquellas personas que quieren consolidar, pues eso, una marca que esté en fase D, ¿no?
Bueno, realmente el propósito del libro efectivamente tiene un objetivo, que es aquellos que quieran, digamos, darle forma a su marca y abrirla al exterior, sin duda alguna creo que les puede venir muy bien, porque les da contexto y les explica un poco cómo es este entorno, que es un poco áspero, tú lo has definido antes, que es complejo, y tratar de hacerlo sencillo. Entonces, yo personalmente llevo ya muchos años dedicado a esto, de modo que, bueno, pues pensé durante el confinamiento, quizás sea un momento adecuado el simplificar todo esto en un pequeño libro que se lee, la verdad es que en dos tardes, para que precisamente la gente entienda que con su marca puede hacer muchas más cosas de las que está haciendo si se mete en el ecosistema digital y puede llegar a muchas audiencias nuevas que hoy por hoy no están conociendo.
El libro Marketing Digital, para los que no saben de marketing digital, llega en un momento en que estamos viviendo la mayor revolución de cuantos ha protagonizado la humanidad. Esta frase la he visto en tu libro, la he leído en tu libro en algún momento.
Sí, es que realmente estamos en un momento que yo creo que con el paso de los años nos daremos cuenta de verdad de toda la bomba nuclear, casi me atrevería a decir, que estamos viviendo. Lo que pasa es que, bueno, nos vamos acostumbrando a todo, ¿no? Estamos acostumbrados ya hasta quedarnos en casa, ir por la vida con una mascarilla, pues, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, es verdad que estamos en un momento de un cambio tremendo. No es una transformación, para mí es una cosa mucho más radical, porque está rompiéndose un modelo y está naciendo uno nuevo y nosotros estamos en medio. Y esto lo contaremos cuando seamos mayores, si llegamos, pero está claro que estamos en un proceso totalmente disruptivo frente a todo lo anterior.
¿Quién tiene la obligación de, bueno, la obligación, entre comillas, quién tiene, en fin, a quién le aconsejarías tú, Gonzalo, que se acercara a un libro como este? ¿Quién tiene que tener nociones y algo más que nociones de lo que es el marketing digital en este momento?
Pues en quien más pensé cuando empecé a escribir el libro fue en las pymes. Las pymes y los autónomos. ¿Por qué? Porque son los que creo que más oportunidades tienen de crecer y los que más están perdiendo. Hay una estadística que es absolutamente demoledora, que dice que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas en España, y autónomos incluidos, no tienen ni siquiera una página web. Entonces, claro, es un escenario, digamos, muy, muy complicado para competir en un entorno en el cual en el digital se está jugando una gran batalla. Entonces, yo he pensado sobre todo en esos, porque son los que creo que más tienen que ganar.
Ya, pero esos a los que tú señalas, Gonzalo, que ya tienen bastante con abrir todos los días y levantar el cierre, con aguantar este tiempo de pandemia, con soportar, bueno, las facturas que llegan de sus proveedores, decirles, hombre, si tuvieras tiempo para entrar en el marketing digital, pues igual las cosas irían de otra manera. ¿Cómo se estrena uno en el mundo del marketing digital? Porque los hay, como dices tú, que la brecha les ha pillado de lleno. ¿También hay hueco para ellos en tu libro?
Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, como todo en la vida, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no hay que volverse loco. Es decir, si tu negocio es de calzado, es de calzado. No puedas pretender mañana de repente convertirte en un experto en nada y menos en esto, que también es una cosa muy áspera. Pero al menos sí puedes ir dando pasitos y es lo que yo trato de explicar en el libro. Es decir, yo te explico un poco el entorno, las normas de juego de ese, digamos, fútbol, vamos a imaginarnos que es el fútbol, pues una vez que entiendas lo que es el terreno de juego, que son 11 contra 11, que no se puede coger con la mano, etcétera, por lo menos puedes intentar jugar una pachanga de solteros contra casados. Yo no pretendo que te dediques al fútbol profesional, pero empieza por ahí, porque probablemente puedas hacer pequeñas cosas, y aparte que no es esto en una tarde, pues, por ejemplo, insisto, puedes empezar teniendo, si es que lo necesitas, una página web, o puedes trabajarte las redes sociales, hacer una serie de contenidos, hacer una pequeña publicidad dirigida a un target que es tu público objetivo. Bueno, se pueden hacer poquitas cosas, poco a poco, y construir una cosa que yo llamo la capa digital. Es decir, tu negocio es tu negocio y es evidente que va a tener que seguir siendo así y además te ganas muy bien la vida y eres un experto. Pero le puedes meter una capa digital que enriquezca tu propuesta, llegando a lugares que hoy no llegas, aportando ideas o conocimiento o mercados a los que hoy es inaccesible. Por ahí va un poco la línea del libro, ¿no?
Llegar donde no pueden llegar, porque esa es la clave muchas veces de la pequeña y mediana empresa, ¿verdad, Gonzalo? Que no, que cuando quieren competir se encuentran con que tienen unas dificultades tremendas porque no llegan a mercados que otros están aprovechando, seguramente porque están más preparados o porque han desarrollado un marketing digital de una forma profesional. Pero claro, es verdad que la pequeña empresa, la mediana empresa que no compite con las mismas herramientas ya está en una dificultad tremenda de cara al desarrollo y al futuro.
Es verdad, pero yo lo que quiero, y de hecho el espíritu del libro es animar a la gente. Claro que queda mucho trabajo por adelante, pero algún día hay que comenzar. Félix, y al final, ¿por qué un alemán, un sueco o un no es más listo que nosotros? Pero sin embargo ellos ya han empezado hace tiempo. Entonces yo lo que pretendo es simplemente animar a aquellos que les da pereza, que lo encuentran antipático, porque yo entiendo que tiene que dar cierta pereza. O sea, yo porque me dedico a esto, pero entiendo que si eres profesional de lo que sea, de los servicios, la abogacía, eres un arquitecto, tienes una zapatería, lo que quieras, pues todo esto te resulte antipático. Entonces, de algún modo, no voy a resolver la vida a nadie, pero dedicarle dos tardes a darle una vuelta a ver si tu negocio puede enriquecerse con determinada, insisto, capa digital, con el grosor que poco a poco puedas ir poniéndolo, creo que es, insisto, no son más listos que nosotros ni los suecos, ni los alemanes, ni los holandeses. ¿Por qué van por delante en esto? Pues yo lo que trato de decir es, da un paso al frente, anímate, investiga, date una oportunidad, porque igual, poquito a poco vas construyendo y enriqueciendo tu negocio. Da igual que seas un autónomo o una pequeña empresa. Hay un montón de oportunidades ahí, ¿no?
Para el autónomo y esa pequeña empresa, Gonzalo, ¿cómo se convence a ese autónomo, a esa pequeña o mediana empresa de que apueste por el marketing digital? Se lo digo porque siempre buscan retorno económico y es el mal que azota la comunicación muchas veces en la actualidad, que no intuyen lo mucho que gana una empresa con imagen y mensajes cuidados al margen del retorno económico que llegará y terminará por llegar.
Vamos a ver, se explica de una forma muy clara. El que toda la audiencia que en estos momentos está escuchándonos conversar a ti y a mí coinciden y saben una cosa. Ellos creen en las marcas y luego al final acaban comprando a las marcas. Pues construir una marca se construye desde aquí, desde esa comunicación y desde ese marketing digital. Con lo cual, es verdad que quizá no es una inmediatez, causa-efecto de hoy para mañana, pero indiscutiblemente construir tu marca te va a generar un beneficio a medio y largo plazo extraordinario en tu negocio y, por extensión, en tus beneficios. Con lo cual, yo sí que creo que es una inversión muy rentable apostar por el crecimiento de tu marca, sin duda.
¿Hay marcas en otro tiempo muy potentes que están siendo maltratadas en este momento?
Sí. Hay una guerra. O sea, tú piensas que al final el gran reto que tiene ahora mismo, en el que yo convivo diariamente, es la atención. Lo que nos pasa a todos, cada uno en su medida, es que no tenemos tiempo y las marcas tratan de captar nuestra atención. Y le digo no tenemos tiempo porque no lo queremos dedicar más que a cosas que nos interesan a nosotros. Da igual que sea las redes sociales, ver una serie en Netflix, escuchar la radio o lo que fuera. Con lo cual, el gran reto es que las marcas capten nuestra atención. Y en ese entorno, ¿qué es lo que ocurre? Que también hay un cierto juego sucio. O sea, también hay marcas que se aprovechan. De hecho, cualquiera puede hacer la prueba. Es decir, luego va cambiando porque Google tiene su algoritmo. Ya. Pero si tú buscas, por ejemplo, pizzerías en Madrid, no te extrañe que lo primero que te aparezca sea McDonald's o una hamburguesería, o quiere decir, o al revés, buscas hamburguesas, te aparecen pizzas, quiere decir que en esa guerra o guerrilla, entiendo. Las marcas juegan fuerte. Sí.
Tenemos un minuto, Gonzalo, me gustaría llevarme un poco en la conversación al terreno político. Vamos a imaginar que yo soy Pablo Casado, que me acerco a ti y que te digo, Gonzalo, ¿qué hago con mis siglas? ¿Qué hago con la sigla Partido Popular? ¿La mantengo, la cambio, planteamos una nueva marca?
Bueno, nosotros es que no trabajamos con temas de política, trabajamos con marcas, pero ya que, no quiero esconderme, yo te diría que la marca yo creo que todavía tiene recorrido. Desde mi punto de opinión, creo que todavía tiene una masa detrás que, no sé, no creo que el problema esté en las siglas, yo creo que hay detrás otros to-dos que dicen, ¿no?, los ingleses por delante.
Crear una marca además lleva tiempo, es costoso. complicado muchas veces hasta que la consolidas. Gonzalo Giraldez, marketing digital. Para los que no saben de marketing digital, descubre cómo el marketing y la comunicación digital ayudan a las marcas a diferenciarse. Está publicado en ediciones LID, LID. Yo espero que los que nos han escuchado, si nos escuchan algún autónomo y empresario, que me consta que sí, que haya sido de gran utilidad los consejos de Gonzalo Giraldez. En un tiempo como el que estamos viviendo, estar al margen del marketing digital pues conlleva riesgos, sobre todo si uno se empeña en trabajar y trabajar y trabajar y en sacar fruto de ese trabajo, que no siempre es el fruto económico, aunque finalmente es el que se busca cuando de una empresa se trata. Gonzalo, te mandamos un abrazo desde la radio, desde Madrid, un saludo muy cordial y éxito con el libro.
Muy amable, feliz, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Van a ser las 9, dentro de unos segundos serán las 9 de la noche, llegará el tiempo de los deportes. Después ese programa especial de Onda Madrid y Telemadrid sobre el 8M con canciones de mujeres que han cantado también, naturalmente, al 8M y a la mujer. En unos segundos, las 9 de la noche, Onda Madrid.